El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Van a ponerse con bebidas, así que va a ser un tiempo bueno para refrigerarnos, y te animo no solo por beber, sino por apoyarles. Si tienes en tu corazón darles ofrenda, medítalo y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podemos bendecir y que Dios les use para bendecir allí a mucha gente? Así que os animo a tenerlo en mente y en vuestras oraciones. Pues sin más, un anuncio más y...
Hola, ¿qué tal? Os quería comentar, este martes nos vamos a reunir a las 8 de la tarde para llevar comida a la gente de la calle. Entonces, pues a quien le apetezca venir, pues ya sabéis, este martes a las 8. Requisitos, aquí, sí. Requisitos, 2 bocadillos por persona, por favor. Preferiblemente que no sea jamón y temas así, porque hay muchos chicos y chicas que son musulmanes, entonces no les viene bien, y 2 euros para recolectar y comprar bebida, y eso es todo, nada más.
Bien, ahora sí, Antonio.
Me gusta el fondo. Aguas refrescantes. De parte de Dios necesitamos mucho de esto. Señor, te bendecimos, te adoramos esta tarde en medio de nosotros. Proclamamos que tú eres Dios. Proclamamos tu Señorío, Jesucristo. Te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, presentamos este tiempo delante de ti. Glorifícate, Señor. Llega a nosotros. Háblanos de ti, háblanos de tu corazón, de quien tú eres, de lo que tú haces, Señor, de tu vida. Danos de tu vida esta tarde, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero hacer una pregunta. Y si la sabes, pues te callas, y si no la sabes, también. Espero poder responderla al final de la reunión, sobre la Palabra de Dios, sobre la Biblia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo, si sabes cuánto tiempo, se mantuvo el esplendor del Templo de Jerusalén después de la muerte de Salomón? ¿Vale? Si sabes cuánto tiempo, no hay puntos, no vamos a dar puntos ni nada de esto. Solo piénsalo, ¿sabes cuánto tiempo el gran templo de Jerusalén, el templo de Salomón, se mantuvo en todo su esplendor después de la muerte de Salomón? Espero que podamos verlo un poco más adelante. Si puedes poner la proyección, ¿puedes ponerla? ¿Sí? Efectivamente. El Palacio de la Magdalena sirve para muchas cosas, incluida una proyección en Amistad Cristiana. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y si os habéis cansado de escucharme decir que hay que traer la Biblia a la iglesia, lo siento, cada vez que yo salga aquí lo repetiré. Haz lo posible por traer la Biblia a la iglesia. Proverbios capítulo 4, versículo 23. La Palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que dice la Palabra de Dios. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo primero que quiero recordar es que en la Biblia, cuando se habla de corazón, no se está hablando del órgano físico que nosotros llamamos corazón. Está hablando del yo interior, del núcleo, del propio núcleo de la persona, donde están centrados, de alguna manera, sentimientos y también pensamientos. Eso en la Biblia es el corazón. No es la cosa empalagosa que tú ves en las películas tan a la moda, no es eso. Y tampoco es el músculo cardíaco, por decirlo de alguna manera. Entendiéndolo así como base de sentimientos y como lugar en el que se originan pensamientos, entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en alguna versión dice que en él están los manantiales de la vida. Y es algo importante que nosotros quizá cuando escuchamos o cuando leemos este versículo, Proverbios 4:23, y yo soy de los que han terminado ya la lectura de la Biblia en 6 meses. ¿Se puede leer la Biblia en 6 meses en el metro y en el autobús? Se puede. Yo lo puedo afirmar y afirmar. Entonces, tenemos la tendencia a veces de pensar en las cosas como algo estático. Dices, si mi corazón tengo que guardarlo, entonces guardarlo de una forma tan estricta, como dice la Biblia, que es sobre toda cosa guardada. Entonces, parece que yo tengo que encerrarlo bajo 7 llaves a mi propio corazón, donde está mi propio núcleo, donde está mi propio yo, y ahí impido que entre y salga nada. Digamos que bloqueo su acción con el exterior, pero no es eso lo que quiere decir la Biblia, porque nosotros somos seres que necesitamos estar interactuando con otras personas, necesitamos estar relacionándonos con el espacio exterior y no, simplemente no podemos bloquearnos en una campana de cristal o en una caja de vete a saber qué material donde ni entra ni sale nada. Imagínate en Chernóbil lo que han hecho hace unos años, han puesto una especie de sarcófago impresionante que no sé si impide al 100%, pero por lo menos limita muchísimo la salida de radiaciones al exterior. Pero no es eso lo que nosotros podemos hacer como cristianos, sino que la vida cristiana es algo dinámico, es algo que se mueve, es algo en el que nosotros podemos decir, no, yo no puedo simplemente encerrarme en un lugar como intentaban hacer frailes con buena intención, probablemente buena intención y poca sabiduría durante muchos siglos, de decir, nos aislamos de los demás y nos dedicamos solamente al culto a Dios, solamente a la adoración a Dios. No es así, sino que nosotros necesitamos una forma de conservarnos. Lo hemos dicho muchas veces, el cristianismo no es algo más para aquel que se declara cristiano. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, nos declaramos cristianos, y si tú no lo haces, esperamos que puedas hacerlo cuanto antes, hoy mejor que mañana. Nosotros que nos declaramos cristianos, que hemos recibido la vida de Jesucristo en nuestra propia persona, para nosotros el cristianismo no es una cosa mal. Yo no trabajo en una cosa más, mejor dicho. Yo no trabajo en determinada empresa y además soy cristiano y además tengo una familia. No, sino que yo soy cristiano y como parte de mi cristianismo, como parte de mi vivencia cristiana, como parte de mi relación con Jesucristo, entonces yo estoy haciendo determinadas cosas. Trabajo en mi trabajo, tengo una familia, me levanto por las mañanas y cojo mi autobús, lo que sea. ¿De acuerdo? Si nosotros establecemos una comparación con el corazón físico, entre el corazón que está hablando la Biblia y el corazón físico, podríamos considerar que la sangre mana del corazón. Me vais a permitir esta pequeña licencia, ¿vale? Ya sé que es una bomba muy sofisticada, pero que es algo que bombea. pero me vais a permitir esta pequeña licencia. Vamos a considerar que la sangre mana de nuestro corazón físico. ¿Y qué hace la sangre? La sangre reparte vida por todo el organismo. La sangre lleva oxígeno a las células. La sangre lleva, tiene unas células protectoras, los glóbulos blancos, que son protectores de infecciones y de toda clase de problemas en el organismo. La sangre también reparte nutrientes. Hay una cantidad de cosas, pero sabemos que, digamos que si mana del corazón la sangre limpia, sabemos que llega al corazón sangre que no está tan limpia, ¿verdad? Llega sangre cargada de anhídrido carbónico y sangre cargada de otras cuestiones. El cuerpo sabe cómo hacerlo, Dios nos ha creado. ¿Qué es lo que hace nuestro corazón? Bombea esa sangre que llega cargada de anhídrido carbónico, la bombea hacia los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? La sangre, por un algo realmente que solo puede ser obra de Dios, el anhídrido carbónico sale hacia el exterior y la sangre se carga de oxígeno, el oxígeno que necesita el cuerpo humano para vivir. De esa misma manera, nosotros, si ahora pasamos al corazón que está diciendo la Biblia, nosotros en la vida, en nuestra vida diaria, estamos sometidos a una gran cantidad de cosas, todas las incidencias que tú puedas tener a lo largo del día. Discutes con tu jefe, tienes un problema con alguien que te has cruzado por la calle y por algún motivo has tropezado. Tienes no sé qué cuestión de tráfico, el culpable es el otro, pero tienes no sé qué cuestión de tráfico, la que sea. Y eso si no te hablan de los puntos y de otras determinadas cosas. ¿Qué hacemos nosotros con lo que nos llega, digamos, cargado negativamente, eso que entra negativo en nuestra vida? Tenemos que mandarlo, tenemos que bombearlo directamente a la presencia de Dios. Es cierto. Tenemos que exponerlo en la presencia de Dios, que es quien nos limpia, que es quien hace que nuestra vida cambie. Por eso para nosotros, cristianos, en la presencia de Dios, la relación con Dios no es una cosa más, sino que tenemos que movernos en la presencia de Dios, porque nuestra vida solo es sanada, nuestra vida solo es liberada, nuestra vida solo es rescatada y restaurada en la presencia de Dios. Y eso no se produce cada 6 meses. Eso no se produce una vez cada 3 días. Eso se produce continuamente, se debe producir continuamente en nuestro vivir de día en día. ¿No es cierto que el corazón físico continuamente no solo manda al cuerpo, sino que tiene que ocuparse de que la sangre sea limpiada, que sea cargada de oxígeno? Continuamente tiene que hacerlo, continuamente, y si eso no sucede, ¿qué es lo que pasa? Al final el organismo muere. De esa manera nosotros necesitamos movernos continuamente en la presencia de Dios. Cuando nosotros, entramos en un ambiente contaminado. Imagínate que dicen en las noticias, Madrid tiene un índice de contaminación, el que sea, pero ha superado varias veces el nivel que la Unión Europea considera saludable para el organismo. Si nosotros tenemos oportunidad, vamos a salir de ese ambiente contaminante, ¿es cierto? Porque perjudica a nuestro organismo. De esa misma manera, hay ambientes contaminantes espirituales y cada uno en su propia mente es capaz de identificar ambientes contaminantes espirituales que le afectan de forma particular. Harás bien si puedes salirte de ese ambiente contaminante y moverte dentro de la misma presencia de Dios. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos respecto al tema que estamos considerando esta tarde. La Biblia dice también en Proverbios capítulo 23 versículo 7. Proverbios 23, 7 dice así la palabra de Dios. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La realidad es que, según sean nuestros pensamientos, así es como nosotros actuamos. ¿Sabes por qué es así? Porque los pensamientos vienen del fondo de la persona, vienen del interior de la persona. Y dice, cuando dice la palabra aquí, el versículo que acabo de leer, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, según los pensamientos que tú tengas o cualquier persona tenga, así van a ser las acciones que van originando, que van haciendo esas personas. De manera que la persona que tiene pensamientos de avaricia, ¿cómo se va a comportar? Como un avaricioso. La persona que tiene pensamientos de orgullo, ¿cómo se va a comportar? ¿Cuáles van a ser sus acciones? Se va a comportar como un orgulloso y va a realizar acciones de orgullo. ¿De acuerdo? Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque la Biblia habla mucho de nosotros, habla mucho de nuestro interior y habla mucho de cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. Hay otra cosa que quiero que tengamos en cuenta. La primera era que según cómo sean nuestros pensamientos, así nosotros actuaremos. La segunda cosa que quiero que consideremos es que Dios mira y conoce nuestro corazón, pero somos juzgados según nuestras obras. ¿Es cierto? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Precisamente, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, están escogiendo al primer rey, bueno, en realidad fue el segundo rey de Israel, pero digamos que el primero no contaba. Están escogiendo al primer rey de Israel, está el profeta Samuel, y en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira qué mira el Señor, mira su corazón. Pero el corazón es el núcleo de la persona, es donde está ese yo interior. Ese yo interior que nos está diciendo la Biblia en el primer versículo que estamos leyendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí es donde Dios está mirando, y ahí encontró que los hermanos de David parecían chicos o parecían gente bien, parecía gente que era capaz, algunos de ellos, de llevar adelante un reinado, pero Dios le dijo a Samuel, al profeta, le dijo, no porque yo miro, no le estoy viendo lo grandote que es y lo buen mozo que es, no es eso, sino que yo estoy mirando su corazón. Pero Dios, tenemos que tener en cuenta que Dios lo que está valorando, por lo que somos juzgados en todo caso, es por nuestras obras. En Romanos capítulo 2, versículo 6, Romanos capítulo 2, versículo 6, está diciendo que Dios, Romanos 2, 6 dice, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Es contradictorio? Yo diría que no. ¿Es contradictorio que Dios mira el corazón, pero dice aquí en la Biblia al mismo tiempo que Dios juzga las obras? No es contradictorio, porque igual que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que se mueve en el corazón son las acciones de la persona. De manera que cuando alguien en la calle está diciendo, yo no hago mal a nadie, yo no hago daño a nadie, si tú le estás viendo que lo que hace no es que haga daño a nadie, sino que el que se le pone por delante lo parte en cuatro pedazos, y como lo hace instantáneamente no le hace daño, considera, no le hago daño, no le he hecho daño, solo lo he partido en cuatro pedazos, ¿has visto? ¿Vale? Entonces, cuando tú ves las acciones, sabes lo que hay detrás. Yo te digo una cosa. Cuando estaba yo estudiando esta parte de la Biblia, me daba cuenta de que si nosotros fuéramos capaces de ver las acciones de los hermanos de David y las acciones de David en este tiempo en que estaba Samuel mirándolos a ver quién iba a ser el rey de Israel, habríamos visto que las acciones de los hermanos eran diferentes y que las acciones de David eran más, ¿cómo decirlo? Como que prometían delante de Dios. No hay perfección. Entre nosotros no hay perfección. Y si tú estás pensando, oye, que en Romanos dice que el justo por la fe vivirá, yo te diré, estoy de acuerdo en que el justo por la fe vivirá, lo dice la palabra de Dios, pero el justo se fija en lo que hay delante de él, en lo que es la palabra de Dios, en la voluntad de Dios para él, y se da cuenta de que él, el justo, se da cuenta de que no es perfecto y de que no hay más justificación que a través de la sangre de Jesucristo, porque no tenemos ninguna otra cosa. De manera que Dios mira el corazón y Dios tendría suficiente para valorar a cada persona con mirar el corazón. Pero yo creo que por causa de nosotros se tienen que manifestar en las obras, en lo que una persona hace, en cómo se mueve, en cómo se comporta la persona. Lo primero es que nosotros podemos cambiar, podemos modificar nuestra forma de actuar. La persona humana, lo primero que necesita es nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una iglesia. Estamos hablando de Jesucristo y no vamos a argumentar sobre esto. Lo primero que necesita el ser humano es conocer a Jesucristo, es aceptarlo como Señor y Salvador, es llegar a comprender la grandeza de Dios de una forma milagrosa. Es necesario nacer de nuevo en primer lugar, pero la palabra de Dios dice simultáneamente, ahora has nacido de nuevo, transfórmate o sé transformado por medio de la renovación de tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Y una cosa es el nuevo nacimiento que se produce así porque Dios lo hace, porque la persona lo acepta, porque la persona lo quiere. Y otra cosa es que de día en día tienes que ocuparte de que tu pensamiento sea cambiado, y como tu pensamiento es cambiado, tu vida es transformada y tus acciones son cambiadas, son modificadas, y vamos cada día más acercándonos y moviéndonos dentro de lo que es el deseo de Dios. De manera que la realidad se tiene que manifestar, la realidad del nuevo nacimiento se tiene que manifestar en lo que es la vida diaria de cada uno de nosotros. Transformaos, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida, o porque en él están las fuentes de la vida. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo lo hago eso? Quiero recordar el ejemplo del corazón bombeando continuamente nuestra persona, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en la presencia de Dios, para que Dios recoja, para que Dios retire lo tóxico de nuestros pensamientos. ¿Hay pensamientos tóxicos? Yo creo que sí, tenemos pensamientos tóxicos. ¿Hay sentimientos tóxicos? ¿Hay sentimientos quizá envenenados? Yo creo que sí, tenemos sentimientos tóxicos y sentimientos envenenados. Pero no hay más que ponerlo delante de Dios. Señor, mira lo que es mi pensamiento, mira lo que he pensado, mira lo que he sentido, mira lo que he experimentado. Dios mío, yo necesito que seas tú quien retires este lastre, esta basura de mi vida y me renueves con el poder de tu palabra, en oración, en palabra de Dios, en la acción del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Dice también Filipenses que todo lo bueno, que pensemos en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. Yo me encuentro una cosa, y vamos a leer ahora algo de Salomón. Tenemos unos minutos, no muchos, pero tenemos unos minutos y vamos a leer algo de Salomón. Porque la pregunta inicial era sobre algo que tenía que ver con el templo de Salomón, ¿cierto? Era así, ¿verdad? Tengo yo la certeza de que en demasiados casos nuestra vida ha sido cambiada por la acción de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, pero nuestro pensamiento, nuestra mente, no ha sido transformada de la misma manera. ¿Y sabes por qué? Porque la transformación de nuestra mente no es algo que Dios hace de forma automática, sino que tengo yo que actuar en consecuencia con lo que yo creo. El caso en el que yo me estaba fijando esta tarde es en Primera de Reyes capítulo 11, y está hablando aquí de Salomón, y os voy a leer algunos versículos. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 dice que el rey Salomón amó, en primer lugar está hablando de la grandeza, toda la grandeza de Salomón, y aquí dice: el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel. Y Dios, si tiene algo Dios, es que habla claro. Yo a veces me dicen mis hijos que no hablo claro, que no me explico bien. Tengo que acercarme más a la pura palabra de Dios, porque si hay algo característico de Dios es que habla muy claro. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. Dios había dicho claramente a los israelitas: mira, estas mujeres de estas razas, que aquí habla muchas mujeres extranjeras, y no está hablando tanto de la nacionalidad, yo estoy seguro, porque Ruth era de fuera de Israel, y no estaba hablando tanto de la nacionalidad física como de la nacionalidad espiritual de estas mujeres. Salomón fue un hombre dotado de una sabiduría impresionante. La Biblia dice que no ha habido nadie más sabio que él, y yo lo creo, lo dice la Biblia y yo lo creo, punto. No hay más historias con respecto a esto. Pero este hombre, con esta gran sabiduría, no estaba obedeciendo a Dios de cerca. Dios había dicho: porque has de saber que van a inclinar, si os acercáis a estas mujeres extranjeras, digamos de espíritu extranjero, vamos, nos entendemos, nos explicamos, digamos de espíritu extranjero, ¿vale? Aquí lo entendemos, ¿vale? Porque estas mujeres van a inclinar vuestro corazón delante de dioses ajenos. Y Salomón dice: yo tengo una gran sabiduría, te lo puedes imaginar, soy el gran Salomón, muchacho. Oye, soy el gran Salomón, tengo una gran sabiduría, no hay quien pueda conmigo, 700 reinas y 300 concubinas, y no hay ni una que pueda conmigo, que yo soy el rey Salomón, pero tú te has enterado, tío. ¿Y sabes lo que pasa? Que el pecado esperó el momento adecuado. ¿Y cuál fue el momento adecuado? Cuando Salomón era viejo. Hasta ese momento era un rey que tenía grandes riquezas, gran sabiduría. La reina de Saba, que no sé si era de los, sería de los coches esto, Saba o Volvo, vete a saber, ¿no? La reina de Saba, que va allí y dice: oh, qué gran sabiduría tienes, no me habían contado, iba a decir de la misa a la mitad, no me habían contado, vamos, ni muchísimo menos la sabiduría que tú tienes aquí. Y él, como un señor, es que yo soy Salomón, ya está. Pero el pecado esperó el momento adecuado. Y cuando este hombre era viejo, y cuando ya no tenía tanta fuerza física, pero escúchame, espiritual, porque el pecado le había carcomido sus cimientos y la base en la que él se apoyaba, al final estas mujeres hicieron que se inclinara delante de dioses extranjeros. el gran Salomón. Por eso tú no le encuentras en cosas dignas de mención posteriormente en la Biblia. De sabiduría, sí. Pero la sabiduría es lo que Dios le dio. Salomón pidió, dame sabiduría, necesito poder gobernar a este pueblo tan grande. Necesito que tú me des algo. Y efectivamente Dios le dio sabiduría. Y por eso que Dios le dio, es conocido Salomón. Pero no es conocido por sus acciones, por la forma en la que actuó con las cosas que Dios le dio. Y estas son las acciones de Salomón. Y germinaron y dieron a luz cuando él era más débil, en los últimos años de su vida. Y dice más adelante, a partir del versículo 9, que se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón, su núcleo personal, se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero esto es tremendo. Es tremendo. Dice en la Biblia, el que está en pie, que mire que no caiga. Tú estás en pie, ten cuidado, ¿vale? Si tú estás en pie, no digas, yo soy Antonio, pero tú sabes con quién estás hablando. Es que yo soy Antonio, ¿eh? Ríete tú de Salomón y sus amigos. El que está en pie, que mire que no caiga. Sabemos, la carrera cristiana es una carrera de fondo. No está en arrancar con una velocidad impresionante como, ¿cómo se llama este? Superman, ¿no? Ese es el tío el más rápido al oeste del Mississippi, ¿no? La vida cristiana no es arrancar con una velocidad impresionante y estrellarse en la primera pared. No es eso. No. Hay que llegar hasta el final. Y para llegar hasta el final hay que ir construyendo paso a paso sobre el terreno, sobre el camino de Dios. Y Salomón desobedeció a Dios en lo que hemos leído, esa primera parte, y en su actitud, lo que era en su corazón, era lo que Dios estaba viendo. Dios estaba viendo, mira, no has estado actuando según lo que yo te había dicho, has estado haciendo lo que te daba la gana. No está de moda hablar de pecado, pero has estado pecando, Salomón, un pecado grosero. Y si hay algo que Dios no soporta, es la rebeldía. Y si hay algo que Dios detesta, es la idolatría. Llamamiento grande para estos tiempos, en que yo creo que el Dios dinero es algo que está delante de nosotros. Antes había otras formas de pensar, pero llamamiento importante en este tiempo para que seamos conscientes de que solo hay un Dios, solo hay un Señor, solo hay un Salvador, es el Dios de Jesucristo. Este hombre no fue capaz de mantenerse en lo que sabía que era la voluntad de Dios. Y vamos a ir, estamos acabando, y vamos a ir a la última parte. ¿Cuánto duró la grandeza y el esplendor del Templo de Jerusalén después de la muerte de Salomón? En Primera de Corintios capítulo 14... Perdón, Primera de Reyes, capítulo 14. Se me han cruzado los corintios. Iba por aquí un grupo de corintios y se me han cruzado. En el versículo 24. Dice, estamos ya en la época del hijo de Salomón, de Roboam. Dice, hubo también sodomitas en la tierra. Los comentarios bíblicos hablan, en donde ponen sodomitas, hablan de prostitución sagrada masculina. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y atiende, en el versículo 25, Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes, etcétera, etcétera. Date cuenta, al quinto año de Roboam, David durante muchos años estuvo juntando tesoros y oro para la casa de Dios, y quiso construir un templo para renombre del Dios de Jesucristo en medio de las naciones. Pero Dios le había dicho a David: no construyas el templo, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Quiero que sea tu hijo, un hijo de paz, quien construya el templo que yo quiero para mí. Dios da sabiduría a ese hijo y da gran sabiduría, pero ese hijo no actúa según lo que sabe que es la palabra de Dios. Y su punto débil es que hacía alianzas con las naciones de alrededor, con las naciones extranjeras, hacía alianzas por matrimonios, de forma que estaba incumpliendo un mandato de Dios que había dicho: no os juntéis con mujeres ajenas, porque van a doblegar tu corazón. Y cuando dicen doblegar o dice inclinar tu corazón, no te creas que es así, yo lo entiendo como inclinar rodilla, delante de ídolos, delante de dioses extraños. Como Salomón hizo esto, 5 años después de su muerte, el templo fue saqueado. Es dramático. 5 años después de su muerte, el templo fue saqueado. El oro, las cosas de valor, fuera. Y cuando dice aquí que incluso los escudos de oro que había hecho el rey David, y que el rey Roboam los hizo, lo que hizo fue escudos de bronce en lugar de los escudos de oro. Yo, cuando estaba peleándome con este pasaje, ya sabes que a veces la Biblia es una pelea, es una lucha a brazo partido con la Biblia, cuando tú estás estudiando. Yo pensaba, mira, el hecho de que el lugar de oro sea bronce, no es solo que fuera más feo, no es solo que hubiera menos dinero en Israel y que las cosas fueran más feas, sino que Dios, de alguna forma, también está representando que Dios ya no estaba viendo a Israel como un pueblo de oro. Había bajado de categoría, como en el calcio, pero más fuerte. La liga italiana de fútbol. A veces estudiar la Biblia es, si no le das una dosis de humor añadido, yo no quiero ser irreverente, pero si con una dosis de humor añadido se entiende algo mejor, pues intentaré hacerlo. Los escudos, escúchame, los escudos de bronce también están indicando que a los ojos de Dios el pueblo había descendido, que ya no era un pueblo tan precioso, sino que ya el bronce es duro, más duro que el oro, pero ya es otra cosa. El templo había sido saqueado. El templo había perdido su esplendor. ¿Y por qué? Porque una persona no quiso seguir en aquello que Dios le había dicho, independientemente de lo demás. Puedes entender, en este sentido, tú puedes entender cuando están diciendo: Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Señor, si profetizamos en tu nombre. Y Jesús le dice: mira, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Dios lo que mira es el corazón. Y el corazón se manifiesta en acciones. Y los hombres vemos las acciones, y Dios ve el corazón. Pero Dios valora las acciones por causa de nosotros, para que nosotros podamos entenderlo y estar de acuerdo con Dios. No quiero dejar este asunto así, solo en Hebreos, capítulo 10, es uno de mis versículos de los que más me gustan. El último versículo de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10:39 dice así la palabra de Dios: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros, vete en el sentido de mírate, no vete a Dios. Vete en el sentido de mírate a ti mismo en este espejo. Tú no eres de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Atiende y escúchate a ti mismo, que tú no eres de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, de tu alma y de alma y del alma de otras muchas personas. Nos ponemos de pie. ¿El equipo de alabanza, queda alguien por aquí? ¿Dónde está el equipo de alabanza? O parte de él, por lo menos. Señor, te bendecimos y te adoramos. Padre Santo, en nombre de Jesucristo te glorificamos porque tú eres Rey y Señor y Salvador en medio de nosotros. Tú eres Rey y Salvador en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te glorificamos, Señor. Grande, grande, grande eres, Señor. Grande eres, Dios nuestro. Grande eres, Dios, Dios poderoso. Lo que yo quiero pediros al equipo de alabanza, no sé si lo va a llevar Kenny, esta canción, necesito apuntarlo todo, ¿sabes? Gracias a Dios por los bolígrafos, los lápices, los papeles, los ordenadores, los portátiles, las impresoras, internet, cualquier sitio donde puedas escribir, da igual. Las pantallas blancas no, que esto vale bastante dinero, pero gracias a Dios por lo que podemos, los sitios donde podemos escribir. Había una de cuán grande es mi Dios, es una de las últimas que habéis cantado, cuán grande es mi Dios. Pero lo que yo quiero, mientras el equipo de alabanza cante, yo quisiera pedir que ellos canten, vosotros cantáis, pero yo quisiera que, yo estoy seguro de que hay varias personas que se han sentido de alguna forma identificadas, y yo no voy a pedir que salgas aquí. Por supuesto eres libre de salir, y siempre tanto Flores como yo oraremos por ti encantados completamente, ¿vale? Pero yo no es que esté haciendo un llamamiento a salir. Yo lo que quiero es que tú, con los ojos cerrados, y es un momento de máximo respeto, y mientras el equipo de alabanza está cantando, y yo no quiero que te asocies al equipo de alabanza, solo quiero que escuches, solo quiero que te muevas en el espíritu que se está que está aquí presente. Quiero que estés ahí, y que si has sido si Dios te ha hablado en ese sentido, oye, puedes tener tantas cosas, sí, tienes muchos dones, pero sabes que si no corriges este punto o este otro punto, entonces no sabes lo que hay detrás, y si el pecado va a acabar esperando el momento adecuado para darte la puntilla, y entonces va a ser realmente difícil para ti o para otras personas, entonces pon eso delante de Dios. Si Dios te ha hablado, pon eso delante de Dios con fe y con confianza. Quiero que lo pongas al trasluz de Hebreos 10:39, esa cuestión, esa dificultad, ese problema, ese pecado. Yo quiero que lo veas a la luz de Hebreos 10:39, de que tú no eres de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, de los que tienen fe, escúchame, fe para preservación de tu alma, fe para preservación de tu alma, y que vas a hacer, créelo, y que la limpieza que Dios está dispuesto a darte esta tarde, vas a continuar un camino que no tiene fin, sino que Dios va a llevarte a lugares desconocidos. Pero deja que Dios actúe sobre ti esta tarde en este sentido. Permite a Dios que actúe sobre ti. Permíteselo. Padre, te bendecimos, Dios nuestro. Estamos en un espíritu de adoración, y vosotros estáis cantando esta canción mientras tanto, sí. Te bendecimos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos.
Desprende más.